Mado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. ¿Qué tal están? Hoy es 2 de mayo. Hoy es día feriado en la Comunidad de Madrid, a la que se la felicita. Es algo más el 2 de mayo que una fiesta autonómica. Estamos todos de acuerdo en eso. Que no hubiera habido 12 de octubre si no lo hubiera dado a Colón y a los Reyes Católicos por haber descubierto América antes. Seguramente el 2 de mayo podría ser perfectamente la fiesta nacional. Pero hoy me permite que tenga un recuerdo para una amiga, una maestra de periodistas, como fue Victoria Prego. Decimos a veces muy rápido lo de maestro de periodistas, sí, pero ciertamente Victoria lo ha sido cuando una inmensa mayoría de la cabaña periodística española, cuando la Casa Real, cuando los partidos políticos salen a lamentar la muerte de una mujer como ella, ensalzar su figura, es que fue, su legado, es que esta fue una, fueron palabras mayores. Prego, Victoria fue la gran cronista de la transición, además de otras muchas cosas. Vino en el año 2021 hablarnos de su pequeña historia de la transición, que venía a ser un resumen de todos aquellos años para quienes no lo vivieron. Querida Victoria, muy buenos días.
Buenos días.
Qué bien te veo.
Muchas gracias, yo a ti también.
Blanca, inmaculada, jovencísima como siempre, sí. Espléndida.
Sí, muchas gracias.
Y brillante en cada una de tus acciones. Pequeña historia de la transición. Cuentas la transición como una aventura. ¿Te has visto en la necesidad de escribir este libro a los más jóvenes por algo en concreto?
Pues no. Vamos a ver, te lo explico. Yo, eso que tú dices, que la desinformación es evidente, pero no solamente en los jóvenes niños, en los de 40 años también.
Era, yo tuve la fortuna de trabajar con ella, junto a ella, en Onda Cero hace ya muchos años. Era el principio de siglo, 2001-2002. Todos los años nos relevábamos de la tarde a la noche. Y recuerdo aquellos minutos y aquellas reflexiones de Victoria, la forma interna de trabajar de Victoria Prego, como un regalo haber podido coincidir con ella. Le mando un abrazo a toda su familia, muy fuerte, y con el deseo o con la certificación de que a figuras como Victoria es muy difícil olvidarlas. Bueno, ayer se celebró el 1 de mayo, que ha sido otro año más, la misma rutina, lo mismo de siempre cuando gobierna la izquierda. Poca gente, bueno, sobre todo liberados sindicales, ¿no? Que es lo que mayormente hay. Fecha reivindicativa. Oiga, es una fecha que serviría para plantear demandas al poder. Pero esta España de peronismo, de pandereta, el que se manifiesta es el poder. O sea, medio gobierno salió ayer a la calle con los dirigentes sindicales, que parecen los ministros sin cartera, del sindicalismo vertical. 11 ministros en la manifestación de ayer. Ellos y sus escoltas haciendo un paripé. Pancarta, micrófono. Hablaron vicepresidentas del gobierno, dirigentes sindicales, pero no hablaron de la situación del empleo y de sus problemas. No, hablaron de bulos, de controlar a los jueces. O sea, el empleo en España está batiendo récords de volatilidad. Cada nuevo afiliado a la Seguridad Social se corresponde con 28 contratos. Y los contratos de menos de una semana de duración han pasado de ser el 22% al 38%. La revolución de la inteligencia artificial va a provocar una transformación dramática del mercado de trabajo en el futuro. Pero el futuro a corto plazo, ¿eh? Las cuentas de la Seguridad Social son como las cuentas del gran capitán. Todos los institutos o organismos económicos no dejan de advertirlo. En un país con más de 3 millones reales de parados, hay casi 150.000 vacantes sin cubrir. Tenemos graves problemas de productividad, de pérdida de renta. Fíjense si los sindicatos podrían decir algo de eso. Pero no. Ayer lo que dijeron estos líderes sindicales es que hay que luchar contra los bulos y acabar con la justicia independiente. Todos haciendo de palmeros, de comparsas, del gran bulo que ha lanzado el gobierno sobre las supuestas amenazas a la democracia. Ahí además estuvo Excelso, el líder de Comisiones Obreras. Pero qué bobada es esa de despolitizar la justicia y que los jueces elijan a los jueces. No me consta que también se haya preguntado por la bobada de la libertad de prensa. Pero vamos a ver, se puede ser más ignorante. La bobada, como él lo llama, es lo que exige la Unión Europea, el Consejo de Europa, todas las instituciones que tienen que ver con la democracia liberal. Pero qué patético el papel de estos sindicatos. Ya no es que se hagan los muertos, que se lo hacen, ante los evidentes problemas sociales del país. Ya no es que hagan de comparsas del gobierno, que lo son. Es que han acabado haciendo de figurantes en esta comedia bufa que se ha montado Sánchez, con su espantada fake esta de los 5 días de pantomima, de pamema, que ha escenificado. Bueno, pues ahí están. Pues esos son. Mucho pañuelo palestino y poco preocuparse de lo demás. Sánchez, por cierto, le ha cogido gusto a esto de las apariciones, desapariciones por sorpresa. Ayer se presentó a la Feria de Abril de Barcelona, todo muy calculado, en la caseta de los socialistas. Hoy desembarca en la campaña. Quedan 10 días de campaña y aparentemente pues todo tendría como único objeto dar un golpe de efecto en la campaña para favorecer las expectativas del PSC, que son expectativas altas. Puede ser así, ¿eh? Puede ser que Sánchez, en su absoluta megalomanía, no soporte que Salvador Illa gane las elecciones catalanas y las quiera ganar él personalmente, quitándole todo foco al candidato. Puede ser. Eso ya lo veremos el próximo viernes, día 12, ¿no? Este episodio, en cualquier caso, ha triturado la imagen internacional de Sánchez. Ayer todavía se podían leer críticas en la prensa británica y alemana, y como siga con las amenazas a los medios de comunicación, a los jueces, la cosa va a ir mucho a peor. De momento, las amenazas de los medios también están empezando a correr por la prensa internacional. Luego, el Partido Popular, ¿qué? Pues el Partido Popular confirmó ayer la incorporación de 3 eurodiputados de Ciudadanos a su candidatura: Susana Solís, Eva Potcheva, Adrián Vázquez. Formarán parte de la candidatura del PP que va a cerrar de manera simbólica Fernando Savater. Esta posiblemente es la mejor operación política que han hecho los de Feijóo en los últimos tiempos. Y es prueba de la importancia que conceden a estos comicios en la calle Génova, en la sede del PP. El Grupo Europeo de Ciudadanos ha hecho un trabajo excepcional durante estos años. A mano con los del PP, seguramente, para hacer frente a la propaganda independentista en instituciones europeas. Por lo tanto, creo que ha hecho bien el PP incorporando ese talento a sus filas. Y hablando de listas europeas, ha sonado como un trallazo la protesta de Javier Lambán, expresidente de Aragón, contra la dirección federal del PSOE, por haber impuesto una candidata en contra de la opinión de los militantes aragoneses. Irá en la lista Rosa Serrano, de confianza del sanchismo, que solo obtuvo el 2% de los votos en las primarias. Y cae Isabel García, que contaba con el apoyo del 89% de la militancia. Esto debe ser también la cosa de la regeneración democrática y tal. Hacer primarias para pasárselas por el arco del triunfo. Vamos a ver qué más cosas hay por ahí, si te parece bien ahora, Ángela, por favor.
Herrera Incope.
Pues vamos con la sentencia del juicio contra Daniel Sancho, que se va a conocer, y hay fecha, el 29 de agosto. Esta mañana, el alegato final del cocinero español ha puesto fin a ese juicio. Ha terminado el juicio contra Sancho, acusado de asesinar al cirujano colombiano Edwin Arrieta. A todo esto, el BBVA pide una respuesta inmediata a su propuesta de fusión con el Sabadell. Ofrece casi 11.500 millones mediante un intercambio de acciones, tres puestos, en el Consejo, entre ellos una vicepresidencia, y mantiene mantener la catalanidad del banco conservando una sede operativa en Cataluña. Siguiendo con asuntos económicos, veremos qué decide en junio el BCE después de que la Reserva Federal de Estados Unidos haya decidido mantener los tipos de interés entre el 5,25 y el 5,5%. Aplaza un posible recorte del precio del dinero a la espera de que siga bajando la inflación.
En el partidazo de COPE, Luis Enrique y Mbappé contra las cuerdas. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenas. El miércoles nos dejó la victoria del Borussia Dortmund ante el Paris Saint-Germain en el partido de ida de las semifinales de la Champions. Un gol de Füllkrug adelantó al conjunto alemán en la eliminatoria. Los de Luis Enrique obligados a dar la vuelta si quieren estar en la final el próximo 1 de junio en Londres, en Wembley. Y del resto, derrota de Alcaraz en Madrid en cuartos de final ante Rublev en una temporada irregular del tenista murciano. Vamos a ver cómo llega Roland Garros, pero desde luego tendrá que subir el nivel porque lo que le hemos visto hasta ahora parece que no puede dar para el Grand Slam.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Continúan las lluvias, aunque no en todo el país. Solo va a hacer falta el paraguas en el nordeste de Cataluña, Baleares y el litoral gallego. Atentos también esta mañana a las fuertes rachas de viento en el Cantábrico, este de Andalucía y en Canarias. En el resto de España, cielos despejados y temperaturas sin apenas cambios. No se van a superar los 10 grados en el sistema central, mientras que estarán por encima de los 20 en el Mediterráneo, puntos de Andalucía y en Canarias.
¡Qué tiempazo! ¿Te apetece una terracita?
¡Uy, muchísimo! Eso sí, antes vamos a Repsol a por unas gafas de Sol Sun Planet, que nos pilla de camino. Nos van a hacer falta seguro.
Pues no perdamos tiempo, que se nos va el sol. Ahora en las estaciones de servicio Repsol te llevas unas gafas de sol exclusivas de la nueva colección Sun Planet por solo 7,95 euros. Y un cordón de regalo. Ven y consigue las tuyas. Hay 6 modelos diferentes para elegir. Más información en Repsol.es.
Yo antes, cuando hacía la declaración de la renta, sentía que estaba pagando de más. Es que nunca sabía si me dejaba algo por deducir o desgravar. Pero ahora que soy de Legalitas, estoy tranquila, porque tengo a un abogado fiscalista que la hace y presenta por mí.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. 900-100-662.
Por el biberón de la madrugada, por las nanas y los cuentos, por sorprenderme en cada cumpleaños, por hacerme los disfraces para el cole, por repasar la tabla del 8 conmigo, por todas las veces que me llamas, incluso sin querer, por quererme como nadie, por quererme como una madre.
Porque hay millones de razones para celebrar el Día de la Madre. Este 5 de mayo, sorteo del Día de la Madre de Lotería Nacional con 15 millones a un décimo. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Espero que la mañana la hayas comenzado bien, que no se te haya averiado la cisterna, que la lámpara del baño no funcionara, porque tu seguro te ayuda con las pequeñas reparaciones de casa. ¿Ah, que no? Pues oye, vete a la Mutua. Además de ofrecerte su servicio de manitas de hogar, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Tú llama 91-555-5555. Te lo digo, te lo cuento. Vete a la Mutua. Las condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la super app, para que te compliques menos y ahorres más.
Hola, Alejandro Requeijo, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Viva el 2 de mayo.
Esto es Inocencio Arias, Ambassador. Buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, y el hombre más que ocupa los sueños húmedos ahora mismo del gobierno, que es Vieito Rubido, entre otros. ¿Qué tal, director del debate.com? Buenos días.
Buenos días, Carlos. Buenos días a todos.
Amanece bien por Galicia, sí.
Bueno, un poco lluvioso, pero bueno, ¿qué vamos a esperar en el mes de mayo en Galicia? Suele llover.
Eso es.
Pero es lo que llaman lluvia criadora, o sea, suave.
Bueno, pues seguramente en ti piensa también el gobierno como lluvia criadora, para luego seguir con Requeijo, con Arias, conmigo, con lo que haya por delante.
Sí, pero bueno, como todo lo sustente como en mi caso, yo creo que se van a llevar un tortazo importante, lo digo con toda honestidad y ponderación. A mí me parece que agarrarse a una expresión en la que jamás yo vinculaba nada, ni con la violencia ni con nada, sino con lo que es la actividad política y el vocabulario español, y además en concreto la expresión tragedia y trágico, jamás, ni en el origen griego, ni como después lo concibió Racine, ni como lo dice el diccionario de la Real Academia Española, que era el idioma que yo estaba utilizando, en ningún caso habla de violencia, ni yo vinculé ni con la guerra civil, como dijo algún colega, ni nada de nada. Yo sigo diciendo que va a tener un final malo, ya para... Es decir, ha cometido tantos errores y está en una deriva antidemocrática tan profunda, que de la que después podemos hablar con más detalle, pero yo tengo algunas teorías basadas en algunos hechos, que a mí me parece que este hombre no va a acabar bien el gobierno. Pero bueno, cada uno es responsable de sus actos.
Y Alejandro, que
yo también voy a hacerlo.
Claro, y a Alejandro también le va a tocar lo suyo, claro.
Bueno, yo supongo que integro esa llamada fachosfera por aquello de trabajar en un periódico como es el Confidencial, que ha informado tanto y yo creo que tan rigurosamente sobre las actividades que a las que se dedica o a las que se dedicaba la mujer del presidente del gobierno. Bueno, yo creo que al ciudadano le pueden preocupar los insultos y la política de Tomás y lo que se ve en el Congreso, pero creo que al ciudadano además le preocupan también otros temas, como puede ser el acceso a la vivienda, el paro juvenil, el cambio climático. Fíjate, ayer fue el día 1 de mayo. Por lo tanto, yo creo que de los debates a proponer, en los que podría haber abundado Sánchez tras sus 5 días de reflexión, el del trabajo, el de la salud del trabajo, me parece mucho más relevante e interesante, porque creo que de verdad tenemos un problema que seguro que ahora podremos abundar.
Bueno, y a Chencho, seguro que le toca algo también, pero...
Sí, ¿a quién no? Todos los que estamos en lo que ellos consideran fachosfera, aunque estemos en lugares secundarios, somos enemigos a abatir, porque el gobierno ha entrado, después del victimismo, del cinismo, ahora está en un maniqueísmo absoluto. El que no está totalmente con él, está en contra de él. ¿Y cómo puedes estar totalmente con él después de haber visto el caso Coldo, el caso Armengol, etcétera, después de ver que el presidente no contesta a una cosa tan sencilla como decir, ¿considera usted normal que su esposa, la esposa del presidente del gobierno democrático de Europa, pueda escribir carta de recomendación a una empresa para que se adjudique una subvención o un contrato oficial? ¿Conteste usted? ¿Lo cree usted normal? Pues no contesta eso, y lo que cuestionamos, sin juzgar a la mujer, la tiene que juzgar la justicia, si hay que juzgarla, que a lo mejor no, pero no contesta ni siquiera a esa pregunta.
Por ahí empezaremos y de ahí hablaremos hoy de muchas cosas. Ángela, primero, ¿qué noticia nos traes de la mano de Orange Empresas?
España ha experimentado un importante aumento de los incidentes de ciberseguridad en el último año. Lo refleja el informe publicado por el Instituto Nacional de Ciberseguridad. En 2023 se registraron más de 83.000 incidentes, que es un aumento del 24% respecto al año anterior, afectando tanto a particulares como a empresas. Los tres sectores más afectados son el financiero, el del transporte y el energético. Para reducir los riesgos, lo mejor es tomar medidas como la realización de copias de seguridad regulares y la educación continua de los riesgos y métodos de prevención de ataques cibernéticos.
Con Orange Empresas tienes al aliado perfecto para proteger tu negocio ante cualquier amenaza o fraude con la ciberseguridad adecuada. Y por supuesto, con una fibra de calidad y las tarifas móviles 5G que tu empresa necesita para seguir creciendo. Llama al 1414 y asesórate de la mano de expertos. Las cosas cambian y con Orange Empresas, tu negocio también.
Herrera Incope.
Estar informado. El deporte se vive en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Claro, decirle a los jugadores del Barça, tenemos que ser segundos, no suena muy bien. Y sin embargo es el objetivo que hay de aquí a final de temporada, reconocido por Xavi.
Ha reconocido que no han hecho los deberes.
Cuando se pierde la palabra, luego es muy difícil recuperar la credibilidad.
Además dijo, yo me voy para revertir la situación o para darle un impulso.
Por el bien del Barça.
Siempre estos que se van y luego no se van, siempre encuentran alguien que les ha convencido para quedarse.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
¿Qué, por qué soy un pluser? Porque puedo elegir entre 8.000 coches y solo con la reserva me lo traen a la tienda más cercana de mi provincia. Porque lo veo, lo pruebo y si me convence me lo quedo. Porque tengo 15 días o 1.000 kilómetros de prueba. Tengo la tranquilidad de que me cambian el coche o me devuelven mi dinero.
Ocasión Plus, 8.000 coches, 80 centros a nivel nacional.
Hay dos tipos de motoristas, los moteros que se saludan por la carretera y los mutueros que hacen lo mismo pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Ponte crema solar, hijo.
que la piel tiene memoria.
Pero...
Ni pero ni pera. Que te pongas crema solar, te he dicho.
Vale, vale, señora. Pero vaya ya con el resto del grupo, que va a empezar la clase de Aquagym.
Por 17 millones de euros, una se hace madre de quien sea. Extra Día de la Madre de la ONCE. El 5 de mayo, 17 millones de euros. No te quedes sin tu cupón. Extra Día de la Madre de la ONCE. Ahora cualquiera quiere ser madre.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Con Iberdrola, por ti, por el planeta, la salida de emergencia ya con Mar Vidal. Buenos días, Marc.
Buenos días, Carlos. ¿Qué tal?
Bueno, ayer, primero de mayo, de la reducción de la jornada laboral.
Así es. La idea que se defiende es reducir la jornada laboral a 35 horas semanales cobrando lo mismo. Es decir, que la empresa asuma el coste de productividad que eso supone. Y recordemos que Eurostat, en su último informe donde mide el PIB por horas trabajadas, ya indicaba que la productividad española solo ha crecido un 0,3% desde 2014, quedándose a un 76% de la productividad media de la eurozona. Y no digo que no pueda ser, es más, si la economía se automatiza y va incorporando sistemas inteligentes y robotizados, poco a poco el papel de los humanos se irá ajustando a un modo laboral menos exigente en tiempo y más orientado a resultados. En unos años, el propio contrato social que hoy llamamos empleo va a ser muy distinto, pero mientras eso llega, y solo puede llegar si no se incentiva la pérdida de competitividad de las empresas, mejor sería no insistir con lo de trabajar menos por el mismo dinero, porque eso no conduce a ningún lugar. Reivindicar la reducción de la jornada a 35 horas es un síntoma del desconocimiento de la realidad económica de este país. El 99% de las compañías españolas son pymes o micropymes, que no pueden asumir un desafío de este tipo. Y es que no se piensa en el sector productivo como un conjunto formado por trabajadores, empresarios, autónomos, clientes y proveedores. Todo no puede ir contra el creador de empleo productivo, que financia lo público y que arriesga su patrimonio. Lo de reducir la jornada, dicen que es para conciliar. Pues yo conozco empresarios que lo que no pueden conciliar es el sueño realmente. Hay que ser ingenuo o estar a años luz de la realidad empresarial de este país para pensar que esta medida repartirá el empleo existente. En España hay millones de personas que ya quisieran trabajar más horas, ampliando así su empleo parcial o discontinuo. Por eso, los representantes sindicales deberían exigir medidas para que España no sea el país con mayor tasa de paro de la OCDE, superando ya a Turquía o a Grecia. Menos hablar de trabajar menos y más exigir responsabilidades a quienes han llevado a este país a estar 15 puntos por debajo de la media europea en renta per cápita ajustada por poder adquisitivo, es decir, el peor desde 2009. Y es que no se conoce ningún lugar en el sistema solar donde trabajando menos se logre cruzar la salida de emergencia.
Hasta mañana, Marc.
Hasta mañana, Carlos.
¿Estás pensando en un plan para ahorrar en tu factura de la luz? Esto te interesa. Con el nuevo plan Más Ahorro de Iberdrola, ahorras desde el primer día, pase lo que pase. Y cuanto más tiempo estés con Iberdrola, más ahorras. El primer año consigues un 10% y cada año los descuentos se incrementan hasta llegar a un 30%. Sin compromiso de permanencia. Contrata ya el plan Más Ahorro de Iberdrola y empieza a ahorrar. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Sigue también a Carlos Herrera en Twitter en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope y en Instagram en CarlosHerrera2017.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa y una de las cosas buenas que tiene ser directo es que todo el mundo me ve venir.
Es verdad, aunque si fueras una grúa de Línea Directa, además de verte venir, también sabríamos lo rápido que llegas. Porque con nuestro seguro de coche tendrás desde la app seguimiento de tu grúa en tiempo real. Bien hilado, ¿eh?
Sí, sí, esta no me la vi venir.
Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Ahora, Cope Inmediata.
Herrera en Cope.
La mañana.
Cope Madrid.
Estar informado.
Es día grande en Móstoles, que celebra el alzamiento del pueblo contra las tropas de Napoleón. Fue precisamente en esta localidad madrileña cuando hace 216 años el bando que dictaron los alcaldes Andrés Torrejón y Simón Hernández desencadenó la lucha de todo un pueblo por la independencia y la libertad de una nación.
En Madrid está corriendo a esta hora mucha sangre. Como españoles es necesario que muramos por el rey y por la patria.
Móstoles recrea ese momento con unas fiestas que están consideradas como bien de interés turístico nacional. Hoy se celebrará el homenaje a los alcaldes y por la noche el desfile de los farolillos con la participación de todo el pueblo que se viste de época para revivir ese momento histórico. Soy Mamen Vizcaíno, estás escuchando Herrera en COPE. Es jueves 2 de mayo, 5 grados marcan los termómetros a estas horas en la Puerta de Alcalá y el cielo está despejado. Enseguida te voy a ampliar la previsión del tiempo, pero a las 8 y 25 minutos lo que hay que ver es cómo está el tráfico.
Javier, ¿qué tal? Estás genial. ¿Y tu Volkswagen Golf de hace años también?
Pues claro, lo llevo al servicio oficial Volkswagen Harm Auto. Tiene más de 30 años de experiencia. Ofrecen servicio de recogida y entrega, mantenimiento express en una hora, vehículo de sustitución y servicio de pre-ITV. Además cuentan con dos instalaciones en el centro de Madrid, en la calle Vara del Rey y ahora también en la calle Isaac Peral 40, en Moncloa.
Anda, pues me voy pitando a llevarles mi Volkswagen Tiguan. ¡Nos vemos, Javier!
Pide tu cita en www.harmauto.es.
Harm Auto, tu concesionario oficial Volkswagen en Madrid, te ofrece el tráfico.
Si no, ahora apunta en la capital, tenemos que ver cómo se circula por las carreteras de la región. Dirección General de Tráfico, Alejandro Martín, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? Continúa la tranquilidad absoluta en toda la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. En estos momentos, todas las entradas y las salidas están totalmente despejadas, al igual si van a circular por las rondas M40 y M50, eso sí, mucha precaución, si van a circular en la carretera de Burgos, en la 1, en el entorno de Somosierra, por bancos de niebla que pueden llegar a complicar el estado de la circulación.
Son las 8 y 26 minutos.
Donde unos oyen viento, tú escuchas música. Donde otros solo recorren kilómetros, tú haces un viaje inolvidable en el nuevo LBX, el subcompacto híbrido de Lexus. LBX, haz tu mundo extraordinario. Lexus, experience amazing. Descúbrelo en Lexus Majadahonda, Polígono Industrial El Carralero, Ciruela 1. Lexus Madrid les ofrece la información del tiempo.
Hoy vamos a tener un día bastante fresquito, sobre todo en estas primeras horas. El cielo con algunas nubes de evolución que serán más densas en la sierra, donde podría haber algún que otro chubasco, incluso de granizo. Las máximas no van a superar los 16 grados el fin de semana. Será más templado, los termómetros estarán por encima de los 20.
¿Una marca?
Mercedes-Benz.
¿Una pasión?
Conducir.
¿Un concesionario en Madrid?
Star Madrid.
Conduce. Experimenta. Vive. Desde hace más de 60 años, comprometidos en ofrecer un servicio excelente.
Ven al mundo Mercedes-Benz en nuestros centros de calle Alcalá 728 y Don Ramón de la Cruz 105 y vive la marca. Star Madrid, 914-2004.
Star Madrid, tu concesionario Mercedes-Benz, te ofrece las noticias de Madrid.
París y Roma en el extranjero y Gran Canaria y Tenerife aquí en España. Son los destinos favoritos de los madrileños para pasar este puente de mayo, para los que tengan la fortuna de poder disfrutar de estos días. Para los que vengan a la región, la oferta es amplia, al margen de los actos oficiales, que empiezan en apenas hora y media en el cementerio de la Florida y la imposición de las medallas de la comunidad. Habrá recreaciones históricas por puntos emblemáticos de la capital. La Puerta del Sol, la Plaza Mayor o la de Oriente, recreaciones de cómo fue el levantamiento del pueblo de Madrid frente a las tropas napoleónicas en 1808.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Tu tiempo es oro, por eso en Fetomé tienes el nuevo servicio express para reparar tu Audi, Volkswagen o Skoda. En menos de 90 minutos dejamos listo tu coche. Solo tienes que venir una única vez al taller y con cita preferente. Válido para mantenimiento, revisiones y mucho más. Pide tu cita por WhatsApp al 649-343-555 o en fetomé.com.
El yacimiento del Rebollar en el Boalo ha sido declarado bien de interés cultural en la categoría de zona arqueológica. En sus 7 campañas de excavaciones se han localizado 3 construcciones y numerosas tumbas de la época visigoda. Escuchas Herrera en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévatelas de Sol gratis. Infórmate en soloptical.com.
Oír bien no puede esperar. En GAES puedes cuidar tu audición con una revisión gratuita. Eso puede seguir diciendo que no les oyes porque hay ruido de fondo, o porque hablan muy bajito, o porque no vocalizan bien. ¿Te pasa? Llama a GAES, tu experto en salud auditiva, para una revisión gratis. O en GAES.es. No esperes más.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
La clave de Ángel Expósito nos sirve hoy para analizar lo vivido y lo visto ayer en el primero de mayo. ¿Qué tal, Tron? Buenos días.
Hola, Tron.
Buenos días. Te voy a hacer mi resumen del 1 de mayo, Día del Trabajo. Yo apenas voy a hablar, Tres testimonios, tres que reflejan perfectamente la realidad de nuestra economía. Tenemos un sistema de pensiones absolutamente insostenible. Bueno, pues escucha a la vicepresidenta María Jesús Montero.
Que vamos a desenmascarar todo aquello que hace del insulto, de la difamación, de la mentira, del bulo, de la deslegitimación desde el primer día de los gobiernos progresistas, una realidad aparente que nada tiene que ver con lo que piensan la mayoría de los ciudadanos y que es la máquina del fango, y hay que humanizar la política.
Ya, déjalo, es insufrible. Bueno, tenemos un 13% de paro cronificado. Yolanda Díaz, también vicepresidenta y ministra de Trabajo.
Necesitamos tiempo de vida para vivir mejor, para no enfermarnos, para decir que estamos aquí para vivir con dignidad, para poder tiempo para pensar, para poder tiempo con nuestra gente, para poder disfrutar de lo que somos.
Por cierto, de todo lo que trincaron con los ERE, los de UGT de Andalucía, los cursos, las, en fin, ya sabes, NIMU. Pepe Álvarez es el líder de la UGT.
Que sí, los ingenieros eligen a los ingenieros en este país. Y los periodistas elegís a los periodistas. Y los médicos eligen a los médicos para sus colegios profesionales. Pero cuando la elección es para algo que nos compite a todos, cuando las decisiones que se tomen nos compiten a todos, la elección la tiene que hacer la soberanía popular.
Nos compiten a todos. Yo pensé que había sido una errata, pero resulta que no. Lo ha dicho dos veces. Nos compiten a todos. En fin, ese es el nivel. En estas manos estamos. Este es el verdadero nivel de nuestra economía. Un 1 de mayo. Nos escuchamos, Tron.
Hasta esa tarde. Estamos hablando de Línea Directa.
Herrera, si queremos relajarnos del todo, tenemos que hacerlo. Pero es que hay quien se preocupa demasiado por si alguien entra en su casa. Esto te interesa. El seguro de hogar de Línea Directa es tan completo que, además de ahorrarte un buen dinero, es el único con cobertura por ocupación ilegal y se encarga de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda. Cámbiate, que te bajen el precio de tu seguro de hogar sí o sí. Vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Bueno, con Chencho Arias, ambasador, con Alejandro Requeijo, con Vieito Rubido, el director del debate.com esta mañana. Bueno, a raíz de lo que estaba hablando ahora esta vicepresidenta Montero, con esa notoria claridad positiva. Claro, el 1 de mayo no ha servido para reivindicaciones ni nada que tenga que ver con asuntos laborales, sino precisamente la campaña contra los supuestos bulos, que en realidad es una campaña de intimidación a los medios que a lo mejor alguno tiene algún concepto crítico del gobierno. De eso quería hablar, Vieito, yo le pido que inaugure el baile.
Sí, vamos a ver, a mí me parece que efectivamente este gobierno que se ha empeñado en poner en marcha dos aspectos que tienen que ver con el fracaso de las democracias, que es, por un lado, deslegitimar a la oposición. Es decir, la oposición no tiene derecho a hacer oposición, no tiene derecho a criticar la actividad del gobierno, no tiene derecho a existir y, en segundo lugar, deslegitimar a quien desde la sociedad civil y a través de los medios de comunicación, que es la opinión pública en general, hace también una crítica a este gobierno. Y a partir de ahí hay un gran ensayo sobre esta materia, que es cómo fracasan las democracias. Y han fracasado en Latinoamérica y están siguiendo la hoja de ruta y el manual ahora mismo aquí en España. Y han empezado por los medios de comunicación, porque aunque a los jueces les han dicho de todo, hombre, el bueno de Manuel García Castellón, mira que no le han dicho absolutamente todo tipo de cuestiones, ¿no? Ahora van a por los periodistas. Y a mí, honestamente, yo estoy muy tranquilo. Esto de que presenten la querella, primero, a ver si la presentan. Ya tengo una larga experiencia de amenazar y después no dar. Y una vez que la presenten, pues ya ante los tribunales, y además tendrá un larguísimo recorrido. Es probable que haya hasta otro presidente cuando esto concluya, porque acabará acabará en el Tejú, en Europa, ¿no? Pero es, Carlos, sobre una expresión de análisis político que ellos se niegan a aceptar. Es decir, ellos no quieren que los demás podamos decir determinadas. Por ejemplo, lo que había dicho el The Economist justamente 48 horas antes de que yo dijese lo que dije, ¿no? Que es el rey del drama. Bueno, el drama, lo dramático, la tragedia, la comedia, como dice Aristóteles, con las mismas palabras se escriben las tragedias y las comedias. Bueno, es lo que estamos viviendo. Estamos viviendo una escena política entre lo tragicómico, ¿no? Entre la tragedia y la comedia, donde efectivamente tenemos un presidente del gobierno que yo mantengo que este acto que hizo de la carta, de amagar, etcétera, fue todo calculado, que no había intención ninguna de dimitir, porque yo tengo una garganta profunda, lo voy a contar ahora aquí, cercana a Sánchez. Y 10 días antes me dijo, no sé lo que va a hacer, pero quiere provocar un gran enfrentamiento con el Partido Popular para radicalizar la sociedad y convocar elecciones, aprovechándose de que Podemos va a desaparecer, de que Sumar ya son los restos de los restos de la vieja Izquierda Unida y de que probablemente Puigdemont lo someta a una situación yo no voy a decir de chantaje, pero desde luego de presión fuerte, de que lo tiene que restituir, como dice él, de presidente de la Generalitat, que no pueda llegar a eso, que le retire el apoyo y que él convoque las elecciones precisamente bajo este aire de radicalización y de polarización política. Entonces no lo entendí, porque no acababa de ver dónde podía estar la operación, pero aquí está, la operación es esta, es decir, siempre deslegitimando al rival político, que es lo más antidemocrático que hay.
Claro, Alejandro, esta movida, ¿cómo la analiza?
Lamento que el gobierno tratase de fagocitar una fecha como la de ayer, el primero de mayo. Yo defiendo que tienen que existir sindicatos fuertes, sindicatos potentes que defiendan la situación de los trabajadores, y por eso la foto de ayer creo que debe llevarnos a poner en contexto, aunque solo sea desde un punto de vista de la movilización. Yo creo que la delegación de gobierno de Madrid cifró en 10.000 personas los asistentes a la concentración de ayer. Para la gente que no lo sepa, hace algunos años las movilizaciones eran mucho mayores, lo cual tiene que ver con una pérdida de influencia de los sindicatos entre la propia sociedad civil, que siente que no le representan. Y esto tiene que ver con ese debate al que nos ha convocado el presidente. Carlos, esta mañana tú hacías comparaciones con el populismo peronista, ¿no? Que probablemente sea el peronismo uno de los principales movimientos populistas de nuestra era, de las últimas décadas. Claro, el populismo tenía la calle. Entonces, en este caso, el presidente apela a una presunta, o invoca una presunta movilización social en torno a la carta a la ciudadanía que no se ha producido. Es decir, ahí en ese puzzle le faltan piezas al presidente. Y para mí esto es importante, claro, porque estos días me he acordado mucho también, Carlos, coincido contigo, con esas manifestaciones en la Argentina de la Cámpora, que es algo así como la presencia en la calle del peronismo cuando los tribunales acechaban a Cristina Kirchner, la cámpora, los fieles del peronismo gritaban: si la tocan a Cristina, qué quilombo se va a armar. Bueno, pues lo que tuvo como respuesta Pedro Sánchez tras su carta a la ciudadanía fueron apenas 12.500 personas frente a la sede de Ferraz. 12.500 personas en Madrid es muy poca gente, es un pinchazo en cuanto a movilización, sobre todo si tenemos en cuenta que muchos los trajo el Partido Socialista en autobuses desde distintos puntos de España. Entonces, para mí, lamento que la fecha de ayer no sirviese para proponer debates interesantes en torno al trabajo. Por ejemplo, me refiero a la cruda realidad de que cada vez más los ingresos derivados del trabajo ya no son suficientes para llevar una vida digna o estable, salir de casa de tus padres, comprarte una casa, tener hijos, irte de viaje en verano, qué sé yo, comprarte un coche. Claro, cuando hablamos de las rentas derivadas del trabajo, de lo que estamos hablando es de asalariados, de autónomos, de pequeños empresarios, de profesionales liberales, es decir, estamos hablando de la mayoría de la población activa a la que le afecta el precio de las cosas, la inflación. Por eso yo creo que el mercado laboral es un tema que sí que merece la pena profundizar y plantear y llamar a la sociedad para un debate serio. Planteaba antes Ángel incluso, ¿no?, la cuestión de las pensiones. Creo que son cosas que deberían estar encima de la mesa, que son mucho más interesantes y que preocupan más a los ciudadanos que, por ejemplo, el control de los medios de comunicación o incluso, fíjate, la propia renovación del Consejo General por Judicial, ¿no?
Claro, y Chencho, todo este... que ayer el 1 de mayo, yo me imagino que tu memoria abarca mucho unos de mayo, y cuando ha gobernado la izquierda los sindicatos siempre han sido el sindicalismo vertical de Franco, vamos, en el mejor de los casos.
Pero ahora más que nunca. Ahora más que nunca, es decir, los jefes de los sindicatos actualmente son tan monaguillos de Sánchez como pueda serlo Álvarez o el ministro de Transportes. Es que están prácticamente en posición de firmes todo el tiempo. Siempre han sido proclives a estar cercanos al partido de izquierda en el poder, pero ahora mismo es que es un caso bastante escandaloso. Por eso han perdido prestigio. Yo siempre creí que lo de Sánchez era un camelo, lo dije en la 13, tres días antes de que él hablara el lunes, lo dije, e incluso aposté dinero con compañeros míos que decían que se iba, y yo aposté dinero que he ganado, de que doble contra sencillo aposté, porque para mí era desde el principio era un montaje para que la gente se uniese detrás del caudillo Sánchez, que lo arropase, y además, si le salía regular, amenazar con lo que está amenazando. En España, yo no sé si se ha desgastado su imagen. No estoy tan convencido de que si hubiese unas elecciones, él va a pagar un precio por esta payasada que ha montado. En el extranjero, sí le ha caído un poco, tampoco brutalmente. Uno lee la prensa extranjera, ya ha puesto en el planeta Sánchez con su acción, ha puesto en el planeta que hay un problema con su mujer, pero el problema no está explicado, y con frecuencia la prensa extranjera no le ha dedicado, por supuesto, primeras páginas, lo cual es normal. España dejó de estar de moda en la prensa internacional, y incluso yo te diría que los corresponsales extranjeros, tanto los que están aquí fijos como los que vienen de vez en cuando, se inspiran más en las fuentes socialistas que en las fuentes peperas, que en las fuentes de la oposición. Con frecuencia ellos leen El País como que es una hoja de lunes sanchista actualmente, la hoja de lunes de Franco está reproducida muchos días ahora en El País, y se inspiran en eso, y probablemente el Partido Popular es torpe y no se los cultiva, y con frecuencia recogen la visión de las cosas, tratan de ser objetivos. Por ejemplo, el periódico Le Monde hoy, al narrar lo que ha ocurrido al final con la espantada de Sánchez, pues termina diciendo que hay una encuesta que le da nueve puntos por delante, que ha ganado 9 puntos y que pasaría al PP, y es la encuesta de Tezanos. Sí, esto bueno, no le explica. Claro, pero es que no explica, no dice en ningún momento de un instituto que está controvertido, que está discutido por su cerca de gobierno, no lo dice. ¿Qué capta el lector extranjero? Que hay una encuesta última en la que ha avanzado 9 puntos, que es un camelo total. Porque quiero decir con esto que en la prensa extranjera él ha sufrido un desgaste, ha puesto el nombre
en el mundo anglosajón, Chencho, en el Reino Unido son mucho más críticos, ¿eh? Todos los periódicos.
Pero después de lo que ha pasado y que se han dado cuenta los periodistas que quieren estudiar el caso, que esto es una farsa, no tienes que hacer demasiada sangre. Sino, o sea, mira, aparte de que, como digo, España ha perdido impacto en la prensa extranjera. Esto no es la época de Adolfo Suárez ni de Felipe González, en que había que más corresponsales o venían con más frecuencia, pero no lo siguen tan de cerca y lo siguen muy influidos por las por lo que dice, le dice el gobierno, que se los cultiva bien.
Y de la presencia ayer en Cataluña, de la campaña catalana, de bueno, al parecer la bonanza que le espera a Salvadorilla, ¿tenéis algún recelo o no, Alejandro? Cataluña no va a ser, las elecciones catalanas no van a ser para Sánchez un problema.
Bueno, es que yo creo que no se puede separar lo que hemos vivido en los últimos días, esos 5 días de reflexión, de lo que es la campaña electoral en Cataluña, y con la vista puesta en las europeas, ¿no? Yo creo que el presidente lo que nos viene a decir es: nos enfrentamos a la mayor amenaza contra la democracia que conocemos, y por lo tanto él se presenta como la solución. ¿Soy yo o el abismo? El fango, el fascismo, los bulos. Y claro, ante este marco donde la amenaza es tan brutal, el objetivo es claro, es que el voto se concentre en torno a su persona. Y lo normal, Carlos, al hilo de tu pregunta, sería ver un escenario cada vez más polarizado en torno al Partido Socialista en lo que tiene que ver en las elecciones catalanas. Pero es verdad que en los últimos días hemos visto al menos dos piezas que no encajan en el puzzle de Pedro Sánchez. Una es la que te comentaba antes, esa invocada movilización social, que no la ha habido. Y la otra, me atrevería a decir que son sus socios. Sus socios, al menos en términos de relato, no están cerrando filas en torno al llamamiento que ha hecho Pedro Sánchez. Al revés, le siguen exigiendo. Le acusan de no haber ido a más, le acusan de ser poco concreto. De hecho, la única cosa un poco concreta que hemos visto en torno al discurso del presidente del gobierno ha sido insistir en la renovación del Consejo General del Poder Judicial, pero ni siquiera eso es nuevo. Y yo ya lo sé, y estoy de acuerdo, Carlos, te escucho esto mañana, yo sé que los socios no van a romper, yo sé que se necesitan, que Sánchez necesita a sus socios igual que él necesita a ellos, pero digamos que en términos de discurso no ha sido un cierre de filas claro, entre otras cosas porque saben que lo que busca Sánchez es sobre todo hacerles una OPA, es decir, polarizar el voto. Y por lo tanto ahí le va a costar a Pedro Sánchez articular ese discurso, que yo creo que es eso lo que está buscando, articular un discurso, un marco nuevo, una legitimidad nueva, y al mismo tiempo esa ausencia de cierre de filas por parte de sus socios le sirve al Partido Popular para destacar una vez más la soledad del presidente, la poca fiabilidad de sus pactos, la inestabilidad de la legislatura. Por lo tanto, yo creo que se enfrenta a riesgos importantes en su estrategia.
Y Vieito, los últimos movimientos en Cataluña.
Bueno, yo creo que las encuestas están apuntando a un PSC, del Partido Socialista Catalán, de Cataluña, mejor dicho, y eso evidentemente Sánchez quiere rentabilizarlo y quiere aprovecharse. Yo tengo, la única duda que tengo es, porque según, vamos, los datos que se manejan de encuestas, la victoria sería para el PSC, pero no podría gobernar sin el apoyo probablemente de Esquerra. No creo que llegasen al caso de apoyarse en Junts, y Junts ahí va a plantear algún problema. Puigdemont va a plantear algún problema en esa alianza. Por tanto, Cataluña probablemente pueda tener un gobierno socialista con el apoyo de Esquerra, pero ya veremos si Puigdemont no pasa alguna factura en...
Claro, pero si suman Esquerra y Puigdemont, más la CUP y alguna excrescencia más...
Esa sería la otra alternativa, pero todo apunta que yo creo que hay una gran parte de Cataluña que sí está un poco hastiada y cansada de lo que es el proceso, el famoso proceso. Es decir, y claro, el constitucionalismo, por cierto, el Partido Popular sube considerablemente porque creo que pasa de 3 a 12, con lo cual es, y Vox se mantiene bien. Es decir, que la idea esa de, ya no voy a llamarle constitucionalismo, sino la idea de que todos los catalanes están por la independencia, no es cierto, ha bajado la corriente independentista y hay mucha gente que quiere un poco la normalidad y la ve más en el PSC, ¿no?
Y que han pasado cosas en los últimos años, Vieito, es decir, que la relación entre Junts y Esquerra ya no es la misma, Por eso, ya no hay sintonía, sí, no, casi te diría que desde un punto de vista personal, y que si se confirman las encuestas, por encima de Esquerra Republicana estaría Junts. No olvidemos,
lo que
ya,
pasa
veremos,
que
ya veremos si se cumple, un viejo, pero un momento, Villito, quiero decir que Puigdemont anunció que él solamente vuelve para ser presidente, y por lo tanto, si no es presidente, deja la política. A mí eso me parece una invitación muy sugerente para Esquerra, precisamente para matar dos pájaros de un tiro, es decir, oye, nosotros no formamos parte de esta coalición, y de paso favorecemos la salida del líder que ha sabido aglutinar lo que fue la vieja convergencia, de la que ya por supuesto no queda nada.
No, no. Además, Puigdemont lo dijo muy claro, que le exigía a Sánchez que ser restituido, es la expresión, restituido.
Restituido.
Como, una, como presidente de la Generalitat. A mí, de todos modos, me parece que en estos momentos, es que aquel viejo dicho que se le asigna, como ocurre con tantas citas, a varios, así que no voy a decir que es de Gaulle ni de Churchill, sino que es un viejo aserto de la política siempre hace extraños compañeros de cama. Es decir, que ya veremos una vez que conozcamos los resultados si finalmente quién se acuesta con quién en los pactos, ¿no?
Bueno, pero la política hace extraños compañeros de cama en todas las épocas de la historia, es la prueba, ¿verdad?
Siempre, solo siempre,
que,
sí, hombre.
Solo que con Sánchez es más extraño el compañero de campo todavía. Sánchez se acostaría con Bin Laden si Bin Laden tuviera dos diputados en España. Pero volviendo al tema de las elecciones catalanas, el hecho de que las encuestas repitan el resultado previsto por ellas, de que va a ganar el PSC, me hace creer que la cosa va totalmente en esa dirección. Es como en Estados Unidos, las encuestas siguen repitiendo que por poco, pero que ganaría Trump. Entonces aquí ocurre lo mismo. Pero yo creo que una vez producido el resultado, el Partido Socialista va a llegar al pacto que le interese más a Sánchez para mantenerse en el poder en Madrid.
Sí, incluso, incluso a lo mejor sacrificar a ella, ¿no?
No es que él quiera, pero que está dispuesto a hacerlo. No es que él quiera, sí, sí, pero que está dispuesto a hacerlo. Él, por mantenerse en Madrid, lo que sea. Y esto lo que hace, el resultado, sea el que sea, va a subir el precio de lo que piden Puigdemont y Esquerra Republicana. Y Sánchez lo va a pagar.
Con todo, yo no descarto que esto a Sánchez no le salga mal. Me refiero a lo que ha sido vincular a su persona. De facto, al final, las elecciones en Cataluña y las elecciones europeas van a ser un poco en clave plebiscitaria después de lo que hemos vivido estos días, ¿no? Y yo creo que por eso, al final, la prueba inequívoca es el resultado de las urnas. Si Sánchez consigue un buen resultado en las catalanas dentro de unos días y le compite luego al Partido Popular en las europeas, algo que yo no descarto, pues oye, habrá sobrevivido a este tour electoral con un muy mal resultado en Galicia, con un aceptable resultado en Euskadi, un buen resultado en Cataluña, sobre todo si ya logra gobernar. Y no vemos que la gran excusa de la ley de amnistía era las elecciones en Cataluña. Si esto logra y salva los muebles en las europeas, bueno, pues lo hará después de haber vinculado los resultados del PSOE a su persona, y eso habrá sido como una descarga eléctrica sobre todas sus bases y su partido. Pero bueno, también es verdad que en España consumimos acontecimientos a una velocidad de vértigo. No tengo claro que dentro de un mes tengamos muy presente lo que hemos vivido estos días.
No, y por otro lado, yo creo que Sánchez tiene la habilidad también de convertir cualquier resultado en un éxito. No nos olvidemos que la primera vez que se presenta pasa de 110 de Rubalcaba a 90 y dice que es un resultado histórico. Hombre, sí, era histórico, era el peor resultado de la historia del PSOE. Ajá. De 90 pasó a 84 y con 84 presentó una moción de censura. Bueno, tengo dudas, porque más allá de lo que nos dice el CIS, yo he visto otras encuestas y todavía hablé el otro día con dos directores de dos casas de encuestas y me dicen que en las europeas el PSOE le va a pegar un gran tortazo.
Iba a abundar en eso, no sé si un gran tortazo, pero de luego en las europeas el PP le va a sacar una diferencia muy considerable.
Bueno, os veo muy convencidos.
Oye, perdona, yo sostuve que se mantenía, no me equivoqué, y sostuve que presentaba la moción de censura, no me equivoqué, y sostuve que la amnistía le voy a presentar, no me equivoqué. O sea que el tortazo no se va a dar el PSOE, pero va a quedar bastante distancia del PP. Y por otra parte, dado que estamos hablando de Europa, yo diría que Sánchez sí ha quemado sus cartuchos en Europa. En Europa, su apetencia por ocupar un puesto en Europa, esto se ha ido al cuerno hace tiempo, y por mucho que diga el ministro de Transportes que Sánchez es el puto amo, lamentablemente para España no es el puto amo, es una figura secundaria en el panorama internacional.
El ministro de Transportes El ministro de Transportes merece un análisis aparte porque
sí, por supuesto.
Su nivel intelectual es una antorcha en Occidente.
Luego, es que tampoco
ilumina a todos.
Tampoco perdamos de vista al hilo de los vaticinios que estamos haciendo en clave electoral, que muchas veces no es tanto el resultado como la gestión de la expectativa. Es decir, hace unas semanas, y ahora lo acabáis de comentar, lo normal sería que el Partido Popular arrasase en las elecciones europeas. Bueno, pues todo lo que no sea eso ya podrá servir para, dentro de esa gestión de la expectativa, poder, la noche electoral, que salga el Partido Socialista y diga, oye, pues hemos salvado los muebles, no hay un cambio de ciclo como nos vienen diciendo, hay partido y queda legislatura. La victoria del Partido Popular en las elecciones gallegas fue, si cabe, más rotunda después de que en los días previos se hablase de que el Bloque Nacionalista Galego podía llegar a gobernar. Hace unos días, antes de las elecciones vascas, hasta unas horas antes del recuento definitivo, oye, se hablaba de que Bildu podía dar el sorpaso. Por eso te digo que muchas veces no es tanto empataron en escaños, algo que hace unas décadas sería impensable, hace unos años sería impensable. Por lo tanto, muchas veces es importante el resultado, pero sobre todo la gestión de la expectativa, sí, también en el paso que ha dado Pedro Sánchez en los últimos días. Sí, sus socios le están diciendo, no, concrete usted, lleve a cabo medidas, controle a los jueces de verdad, controle a los medios de comunicación de verdad, y todo lo que no sea avanzar en eso, claro, le va a jugar en contra a Pedro Sánchez.
Pero perdóname, pero el Partido Popular no puede arrasar en las elecciones. En España la polarización ha llegado a tal extremo que hay un montón de miembros del Partido Socialista que nunca dejarán de votar a Sánchez porque se le ha metido en la cabeza que sería aberrante que gobierne la derecha, que la derecha sería cataclísmica. Es decir, no puede arrasar, puede ganar claramente, que es lo que va a ocurrir en mi opinión.
Pero bueno, pues ya veremos. Eso es lo que ha instalado en el debate político Sánchez, y es que no cree en la alternancia y no cree en cuestiones que son elementales en una democracia convencional y una democracia liberal clásica desde la Segunda Guerra Mundial hasta aquí. Es decir, Sánchez se ha empeñado en decir no puede gobernar la derecha. La derecha no tiene derecho a gobernar. Y ellos después, además, curiosamente, utilizan ese argumento desde el gobierno. Es que dicen que nosotros, claro que usted puede gobernar, pero también yo podré hacer oposición y también los medios de comunicación podrán hacer información crítica. Pero entonces, ¿en dónde estamos? Y ese es el problema, es que ellos están creando un debate según el cual no pueden ser censurados por la oposición y no pueden ser censurados por los medios de comunicación, y no puede haber jueces neutrales y libres que inicien e incoen determinados sumarios porque les va contra ellos. Es decir, tiene una visión de la democracia que tiene más que ver con la autocracia que con una democracia convencional.
Ahora, si me permiten, llegamos a las 9 de la mañana en un momento.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Operación Salida. Más de 8 millones de desplazamientos.
He tenido un pinchazo con el coche y he quedado tirado en la carretera.
He tenido que parar en una gasolinera. Voy con 5 niños y un adulto.
Contrata ahora tu seguro con Renting y estrena coche con todo incluido. ¿Qué seguro de coche elegirías? Mafre.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Podríamos contarte lo emocionante que es el nuevo Tiguan, pero mejor que lo haga todo un campeón del mundo. Conectamos con el circuito.
Bueno, el nuevo Tiguan. Completamente equipado. Y además, la etiqueta Eco. En un cochazo que...
Nuevo Volkswagen Tiguan. Sobra las palabras.
¡Descúbrelo en tu concesionario!
Volkswagen.
Hey, soy el tipo directo de Línea Directa y quiero aprovechar para hacer un llamamiento. ¿Para cuándo un geolocalizador que te diga dónde está el mando de la tele o las llaves de tu moto?
Para pronto, espero. Lo que sí puedes geolocalizar en tiempo real con el seguro de moto de Línea Directa es tu grúa. Y además te ahorras un buen dinero. Cámbiate y te bajamos el precio sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Piensa en un producto. Y ahora imagina que comprando 2 te llevas 3. Bien, ¿no? ¿Eran unas finísimas Campofrío? ¿O un detergente Ariel Oxy? ¿No? Da igual, porque en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés tenemos miles de productos más a 3x2. En tienda, web y app. ¿Alguno será?
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Oír bien no puede esperar. En GAES puedes cuidar tu audición con una revisión gratuita. Eso puede seguir diciendo que no les oyes porque hay ruido de fondo, o porque hablan muy bajito, o porque no vocalizan bien. ¿Te pasa? Llama a GAES, tu experto en salud auditiva, para una revisión gratis. O en GAES.es. No esperes más.
Quiero explorar sin importarme cuando volver el exterior. Quiero formar parte de él.
Vale, bichito, nos vamos a Disneyland París.
Reserva durante verano mágico y consigue hasta 500 euros en tarjeta regalo de Halcón Viajes. Precio de referencia 128 euros por persona y noche en el Disney Davy Crockett Ranch con entradas incluidas. Sujeto a disponibilidad. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Halcón Viajes volando con Iberia. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
Si tu intestino se siente así, Alflorex te ayuda a aliviar los síntomas del colon irritable como hinchazón, dolor abdominal, flatulencias, diarrea y estreñimiento.
Y para los trastornos gastrointestinales en niños, ahora Children's Alflorex.
Alflorex y Children's Alflorex de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
¿Sabes lo que se lleva? Se lleva la repostería sin huevo. Con Yolanda, claro. Solo con Yolanda los bizcochos, las magdalenas, todos los dulces salen esponjosos y suaves. Y todo sin huevo. Por eso con Yolanda, la repostería sin huevo está de moda. Yolanda, es lo que se lleva en la sección de harinas de tu súper.
Nos encontrarás en todas las redes sociales.
Valle de Tena, 12 grados bajo cero.
Empezó a nevar y me he salido de la carretera y no puede andar el coche.
Nos hemos quedado atrapados en un camino, hay mucha nieve y no llevo cadenas.
Estamos en un puerto de montaña que venimos de esquiar y fue contra el quitamiedos.
La mejor asistencia estés donde estés. ¿Qué seguro de coche elegirías? Mafre.
La realidad que te rodea.